fortaleza moral, algo de lo que Europa no anda sobrada, mantener la tensión diplomática y una buena defensa militar. Europa tiene el legítimo derecho a defenderse, aunque ya sabemos que no a cualquier precio.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Algo más de 48 horas, dos días. Resta para que el balón cobre vida y para que vuelva a la competición para la Unión Deportiva Las Palmas. En el tramo decisivo, fundamental, conseguir la victoria en los cuatro partidos que resta para intentar estar la próxima temporada en la primera división. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida hablaremos de ello, de la Unión Deportiva, del entrenamiento de esta mañana. Mañana habla el técnico Diego Martínez a las 9:30 de la mañana y posteriormente última sesión preparatoria antes de lo que va a ser el encuentro del viernes a las 8 de la noche ante el Rayo Vallecano. Ya mañana el equipo de Vallecas viaja hacia la isla de Gran Canaria y mañana conoceremos si Fabio Silva y Maquena pueden estar por lo menos en la convocatoria. Siguen con molestias físicas y van a ser dudas para este partido, que es una auténtica final de cara a lo que va a ser el objetivo de la permanencia por parte de la Unión Deportiva. Después sacaremos la calculadora. Muchos hablan de 3 victorias, otros que con 2 triunfos, 2 empates le puede dar a la Unión Deportiva. En definitiva, lo que tiene que hacer es ganar y sobre todo en casa, donde le restan 2 partidos, Rayo y Leganés, y a domicilio tiene que jugar frente al Sevilla y ante el Real Club Deportivo Español. Pero fíjense el partido que tiene el Sevilla, que tiene que jugar el fin de semana y después tiene que enfrentarse a la Unión Deportiva. El sábado tiene que visitar al Celta, pero ya se habla del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas y la necesidad de conseguir esa victoria en lo que va a ser una auténtica final. Y final, escuchen a Juanlu.
Estamos intentando sacar la situación adelante. Yo creo que es momento de estar como grupo más unidos que nunca. Lo estamos dando todo día a día. Solo podemos seguir trabajando, seguir estando unidos como estamos hasta ahora y afrontar partido a partido para, como te he dicho, sacar la situación.
Es que está complicada la parte baja de la tabla clasificatoria, exceptuando el Valladolid, que ya está descendido. Se la juega Leganés, Las Palmas, a la vez Sevilla, y quizás también podríamos meter al Girona por 2 plazas para no acompañar al Valladolid hacia la segunda división del fútbol español. Y también en balonmano se la juega el Galdar en la fase de ascenso hacia la segunda división. Este es su técnico, Adai Sánchez.
Los jugadores están en un gran estado de forma y vamos con toda la intención y la motivación de traernos esa única plaza que hay para ascender a División de Honor Plata y así poder recuperar para el balonmano Gran Canaria esa segunda división de la categoría nacional.
Y después también hablaremos de baloncesto y del Gran Canaria. Hasta mañana entrenamiento del equipo de Jaka Lakovic, ya parte el viernes rumbo a Valencia para jugar el partido ante el equipo de Pedro Martínez, también una final y también un momento definitivo para el Gran Canaria de cara a jugar los play-offs por el título. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Hoy te preguntamos por el partido frente al Rayo Vallecano. ¿Qué resultado crees que va a tener este partido, el del viernes, Las Palmas-Rayo Vallecano? ¿Conseguirá la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Seguirá con opciones de mantener la categoría el conjunto Gran Canario? Lo que quieras al 610-10-80-05, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, 610-10-80-05. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
¿Cómo se pone la competición y cómo ponen todos el foco a ese partido del próximo martes entre el Sevilla y la Unión Deportiva Las Palmas? Y eso que el Sevilla tiene que jugar todavía en Balaído frente al Celta y la Unión Deportiva el viernes ante el Rayo Vallecano. Las Palmas tiene que ganar el viernes para llegar con opciones al Sánchez Pizjuán. El Sevilla pone el foco en ese encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas, además teniendo en cuenta que Las Palmas es ahora mismo la referencia, es antepenúltima en la tabla clasificatoria con 32 puntos, 6 menos que el Sevilla, que está con 38 en la tabla clasificatoria. El martes, partidazo por la parte baja de la tabla clasificatoria, pero antes hay que pensar en el viernes, que después hablaremos de ello, porque primero vamos con Juanlu, el futbolista del Sevilla, analizando ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas del próximo martes.
Los que somos de aquí, de la casa, también a los que vienen de fuera, ahora mismo estamos dolidos, sabemos que que este escudo, esta afición, merece mucho más de donde estamos. Yo me he criado toda la vida con un Sevilla campeón, y evidentemente que nos duele estar en la situación en la que estamos. Por eso, como he dicho antes, tenemos que estar unidos, lo tenemos que sacar entre todos, por lo menos demostrar que nos duele el escudo que llevamos en el pecho, que nos duele cuando no ganamos en casa, que nos duele todo. Así que el sábado yo creo que tenemos una oportunidad perfecta para demostrar que esto nos importa de verdad.
Que los dos que vienen ahora en tres días, sábado el Celta y el martes con la Unión Deportiva Las Palmas, son claves, ¿no?, para por lo menos terminar con tranquilidad, ¿no?, ante Real Madrid y Villarreal.
Sí, sobre todo yo creo que el sábado es el partido más importante de la temporada. Una vez que termine el partido del sábado, el del martes será el partido más importante de la temporada. Pero ahora tenemos una final el sábado y vamos a darlo todo para conseguir los tres puntos.
Pues después analizaremos mucho más ese partido del martes entre el Sevilla y la Unión Deportiva, pero sobre todo el que tenemos cronológicamente hablando más cercano, y es el del viernes ante el Rayo Vallecano. El equipo de Vallecas sigue todavía con opciones de poder meterse en Europa, con lo cual no va a ser sencillo para la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue teniendo las dudas de Mackenna y de Fabio Silva para ese partido del viernes. 2:06 de la tarde. Ahora te damos un consejo en la cadena COPE. ¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad? Sí, además combinamos una fusión óptima y lideramos la eficiencia energética tanto en obra nueva como también en proyecto de reforma. Ya lo sabes, únete a la revolución renovable con Siscocan. Siscocan. 2:07. Enseguida buscamos opiniones, reacciones y protagonistas de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, pero todos los focos y las lupas están puestos en el viernes, en el partido que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas frente al Rayo Vallecano. El encuentro arranca a las 8 de la noche, pero un poquito antes, desde las 7:30, te lo contamos absolutamente todo. La previa, los 90 minutos, el postpartido, con zona mixta, con rueda de prensa, con protagonistas, todo lo que allí ocurra, te lo contaremos en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mar Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Y ahí sabremos las dudas, las incógnitas que todavía a día de hoy no tenemos respuesta, y habrá que hacer esa ecuación o quitar la X ya el próximo viernes. ¿Estará Fabio Silva por lo menos en la convocatoria? ¿Podrá disponer el técnico, por lo menos que se vista de corto, Mackenna en este partido? Pues veremos primero lo que dice mañana Diego Martínez y después, por supuesto, la convocatoria para el viernes. 2:08 de la tarde, buscamos más opiniones de la Unión Deportiva. Porque está claro que para el Sevilla el partido del martes es vital, pero para Unión Deportiva ya todos, ¿eh? Los cuatro que faltan, primero el del viernes ante el Rayo, después el del Sevilla el martes, ante el Leganés el domingo, y la última jornada ante el Real Club Deportivo Español. Benjamín Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Ya sin res, sin margen de error para Unión Deportiva.
Sí, ya la verdad que quedando las jornadas que quedan, Y los puntos en juego, pues la verdad que ya no se puede fallar, ¿no? Está claro que teníamos mucha ilusión y mucha esperanza con el partido del Valencia, y ahora que venía el Rayo, pues un poco uno hace cábalas y piensas un poquito cómo se pueden dar los resultados, pero ya fallando contra el Valencia, la verdad que ahora ya tenemos poquito margen de error, ¿no? Por así decirlo.
Fíjate, el Rayo Vallecano llega en puestos de conference, está octavo, pero a dos puntos de puestos de Europa League del Celta. El Rayo va a venir mucho más motivado que el Valencia este partido, ¿eh?
Sí, mucho más motivado y un equipo que hace buen juego, un equipo bien trabajado, un equipo que realmente yo no creo que sea sorpresa. Cada año ha ido mejorando, cada año ha ido escalando posiciones en la clasificación y al final se ha hecho con una clasificación que la merece. Yo creo que es un equipo que merece estar ahí arriba por su juego, por los buenos futbolistas que tiene, y bueno, al final lo ha demostrado, y como tú bien dices, con un objetivo claro que es meterse ahí, jugar Europa también. Quieras o no, un club como el Rayo que juega una competición como esa, para ellos es muy importante.
Lo que está claro, Benjamín, es que Las Palmas ya no tiene que mirar otro resultado, sino ella misma para lograr la permanencia y que ya cada partido es definitivo. Si perdemos frente al Rayo, no es matemático, pero sí puede ser virtual, el descenso.
Cada partido es una final ya, como tú bien dices, Juanfra, ya no tienes que estar haciendo cábalas de mirar al rival, a ver cómo queda, cómo estás en la clasificación, cuántos puntos, porque al final uno hace números, vas viendo tú y nunca salen los números que uno piensa, ¿no? Puntúa el Alavés, puntúa el Girona, que estaba ahí de capa caída, y al final te vas viendo ahí con poco margen y tienes que ganar sí o sí. Es una final, cada partido ahora, las 4 jornadas, una final.
Dependemos sobre todo de Fabio Silva, no ha estado en estas jornadas. Es verdad que con él también hemos perdido, evidentemente, pero con él en el campo, Benjamín, somos diferentes, no somos tan previsibles.
Sí, lo curioso, ¿no? Lo que te puede dar un solo futbolista, y sobre todo Fabio, que es arriba, es un hombre muy importante, es un hombre que te da trabajo, aparte de trabajo te genera y te crea ocasiones de gol, quieras o no, ese hambre que tiene de futbolistas, pues lo contagia también a los compañeros, y la verdad que se nota la baja bastante, bastante.
¿Cuál puede ser la clave para este partido del Rayo? Aparte de lo futbolístico, la mentalidad de los jugadores, ¿cómo deben salir en este partido, Benjamín?
Yo creo que hay que plantear el partido y a ganar. Juanfran, el otro día contra el Valencia, yo creo que se reaccionó muy tarde, ¿no? Yo creo que sabiendo cómo estamos en la clasificación, hay que ir ya, vamos, a por el partido desde el primer minuto. Lo que no puedes jugártela como las últimas jornadas, a los últimos 20 minutos cuando empiezas a crear, cuando empiezas a apretar. Yo creo que hay que apretar ya desde el primer minuto y a jugártela, no te queda otra. Es que no tienes más opciones.
Tú eres partidario, porque el técnico habla de 15, 20 minutos, a lo mejor hasta media hora, que pueda jugar Januzaj, en vez de al final poder meterlo al principio, porque es el jugador diferencial que tenemos ahora mismo.
No sabemos cómo, yo por ejemplo, yo no sé cómo está físicamente, pero sí está claro que cuando juega Januzaj, hay calidad y talento en el campo, ¿no? Más lo que tenemos como Leiro también, y te puede dar otras opciones, ¿no? Pero tal y como está la clasificación, yo me la juego. Oye, pues si aguanta 20, 25, 30, 35, pues lo que te dé, que te lo dé todo, ¿no? No al final. Yo creo que hemos demostrado que, o se ha demostrado, que el equipo cuando va perdiendo le cuesta reaccionar. Entonces hay que salir a por el partido y poner a los mejores.
¿Y forzarías con Fabio si puede tener minutos? ¿Forzarías también en este partido?
Yo creo que lo tendrá claro también, lo tendrá ahí en la banqueta, pero tal y como pinta el partido va a tener que jugar. Son profesionales y ellos tienen que dar el máximo al equipo, y en este momento lo necesita y tendrá que jugar. Pues oye, pues no estará al 100%, pero lo que te lo da bastante bien. Entonces hay que aprovecharlo, un futbolista que tiene que jugar y que es diferencial.
Y una última, con la cabeza o con el corazón, como quieras, pero tu sensación, después de tantos años en el fútbol, Benjamín, tu sensación de este final de temporada, para Unión Deportiva, ¿cuál es?
Uf, la verdad que no pinta muy bien, no pinta muy bien, porque está claro que el equipo tuvo un momento que reaccionó, parece que iba a ser diferente esos dos partidos que se ganó, que habíamos hablado nosotros aquí en Antena, que parece que el equipo había ganado, pero confianza, pero ahora que tal y como está, pinta mal, y pinta mal porque también los otros equipos, es lo que siempre decimos, pero es una utopía, pero es la realidad. Al final los otros equipos están puntuando y no están fallando, que era lo de antes. Por lo menos nosotros fallábamos y ellos también fallaban, pero es que ahora los otros equipos están puntuando y está la cosa ahí muy, muy, muy apretada.
Sí, cuando menos está complicada la situación. Benjamín Arba, buena semana, un abrazo.
Igualmente, Juanfra, seguir bien. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. 2:14 de la tarde, enseguida, nada, en 20 segundos buscamos más opiniones de la Unión Deportiva.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol! y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Antes se lo decíamos, fíjense la importancia, y escuchamos a Juanlu, el jugador del Sevilla, que ya habla del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, pero fíjense la importancia que se le da en la ciudad hispalense al encuentro frente a la Unión Deportiva. Página oficial del Sevilla, promoción de entradas a precios reducidos ante la Unión Deportiva Las Palmas para abonados y socios rojos. La promoción está activa desde este martes en el portal de entradas, accediendo con los datos de socio durante el proceso de compra. Busca llenar el Sánchez Pizjuán, el Sevilla, en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Para ello es una auténtica final ese encuentro, y eso que antes tienen que jugar frente al Celta, o antes la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso está peor que el Sevilla, tiene 6 puntos menos, tiene que recibir al Rayo Vallecano. 2:16, buscamos más opiniones de la Unión Deportiva. José Miguel Álamo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla ya hablando del partido de la Unión Deportiva, con promoción para reducir lo que es la venta de el precio de las entradas y llenar el estadio.
Sí, está claro que son partidos ya a cara de perro, ¿no? Donde todos los equipos se juegan mucho, y después de a ver lo que ocurre este viernes primero, porque nosotros no tenemos que situar en claro. El partido del Rayo este viernes, que jugamos en casa además otra vez, y ya luego, bueno, pues pensar en el Sevilla, pero sin duda alguna ya nos queda Sevilla, Leganés y Valencia, ¿no? Si no
Sevilla, si, Sevilla, Leganés y Español fuera. Aparte del Rayo.
Correcto, exactamente. Perdona, sí. Y aparte, insisto, que donde tenemos que situarnos es este viernes a las 8 de la tarde en el Estadio Gran Canaria frente al Rayo Vallecano y ganar 3 puntos.
Sí, porque para nosotros los 4 son finales, José Miguel, perdiendo el viernes, ojalá que no ocurra, pero perdiendo el viernes, dependiendo cómo quede el Alavés, virtualmente estaríamos descendidos.
Sí, pero sinceramente, yo prefiero ni pensar en
claro,
eso. Yo
pensar en ganar,
creo,
¿no?
Claro, porque, bueno, el problema es que se nos van yendo oportunidades, llevamos diciendo no sé cuántas semanas ya, hay que ganar, tuvimos ahí, como decía Benjamín ahora, una subidita, ¿no?, digamos, con un par de victorias, pero claro, otra vez, desgraciadamente, los resultados nos están impidiendo, bueno, salir, ¿no?, o aislarnos definitivamente de esa zona de descenso. Y claro, y también mirando siempre con el rabillo del ojo a los demás.
Lógicamente no tienes los parámetros, José Miguel, de lo que es el día a día de la Unión Deportiva, de cada futbolista, cuál es su nivel físico, pero tú eres un profesional de la actividad física y del deporte. Uh-huh. ¿El tema físico puede estar pasando factura en la Unión Deportiva, o es un tema más mental, o es un tema futbolístico?
No, yo creo, por un lado, efectivamente, es un tema mental, porque con la racha que tuvimos de partido sin sumar 3 puntos, sin ganar, pues eso, oye, eso al final, quieras o no, te hace mella, ¿de acuerdo? Y estás ahora, bueno, pues tembloroso, ¿no? O preocupado al menos, o con una tensión añadida a una racha de esa, sobre todo porque, bueno, estamos ya, quedan 4 partidos, ¿no? 12 puntos.
Correcto.
Y claro, el margen de error es mínimo. Y luego, por otro lado, a estas alturas de la temporada, hombre, casi todos los equipos tienen ya problemas físicos, ¿no? Ya se suman todos los partidos de Copa del Rey, no te digo nada. Equipos como el Barça o el Madrid, que tienen también su duelo particular el próximo domingo. Entonces, bueno, yo creo que pesan las dos cosas, ¿no? Pueden pesar las dos cosas de manera lógica, en este caso, con la Unión Deportiva Las Palmas.
Espera buena entrada el viernes, que ya haremos el arreón final también todos, a ver si remamos con la Unión Deportiva.
Yo creo que al final la afición, lo vimos el sábado pasado también, es lógico que estén un poco quizás desanimados, ¿no? Es lógico que estén un poco, pero yo creo que el viernes a las 8 de la tarde responderán en su justa medida, ¿no? Pues al final, por un lado, el equipo lo necesita, y por otro lado, bueno, yo creo que matemáticamente tampoco está todo decidido, por lo tanto, tampoco podemos dar nada por perdido, ¿no? Y hay que echar el resto y nada, esto es lo que nos queda, esto es lo que nos queda.
Por cierto, eres directivo de Cruz Natación Metropol. Hoy se ha presentado, mañana tendremos en directo al presidente Antonio Santana, se ha presentado el proyecto del libro del Metropol en la jornada de hoy.
Sí, efectivamente, yo creo que hay personas como Rafa Reyes y Pastora y bueno, la voluntad del Cruz Natación Metropol es de rescatar la historia de la natación, de rescatarla o por lo menos que no se pierda una gran parte de ella. Y yo creo que tanto lo que es el libro, ¿no?, de Rafael Reyes, más luego el fondo documental también, de tanta información, ¿no?, que está dispersa por ahí y que se pueda recopilar de uno de los deportes señeros, ¿no?, de las Islas Canarias y de Gran Canaria en natación, ya no solo por el Club Natación Metropole, sino por lo que significa, ¿no?, de identidad y de cultura, ¿no?, la natación aquí, por el entorno en el que estamos. Y yo creo que no hay ningún niño que el primer deporte que practica es la natación, para aprender a nadar, porque esto, en esta circunstancia, nosotros que estamos rodeados de agua, claro, pues un deporte que forma parte, como digo, de nuestra cultura y de nuestra identidad.
Sin duda, mañana lo hablaremos con el presidente en directo aquí en la cadena COPE con Antonio Santana. José Miguel, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego, 2:21, en 30 segundos nos vamos a Lanzarote.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
COPE Lanzarote. Moisés Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Enseguida te pregunto por el menú, por Unión Sur Yaiza, por la tercera división, pero se le complica a Las Palmas, Moisés, la permanencia, ¿eh?
Pues sí, una lástima, ¿no?, ese encuentro ante el Valencia, que no hayan salido las cosas mejor. Pero bueno, se jugó con más corazón, creo, que cabeza, y al final, pues lo que pasó, ¿no? Esa derrota por 2-3, que incluso en ese último, en la última jugada del Valencia podía haber sido ese 2-4, pero bueno, derrota igualmente del conjunto amarillo, que le complica mucho, pues, el poder estar otro año más en esta categoría. Como he escuchado, ¿no?, a los compañeros que han hablado, también han dado su opinión. Todavía no es matemático, todavía hay posibilidades, ¿no?, de que Las Palmas pueda estar otra temporada más en esa primera división, pero sí es verdad que cada vez se le van acabando más esas balas, esas oportunidades, y ahora ya, pues sí es verdad que estamos hablando ya de su partido y de otro partido, de otro rival, que a ver si gana o no gana. Ya estamos haciendo no solo las cuentas nuestras, sino también de los otros equipos, y de verdad que pues una pena, ¿no?, que este año volvamos a estar de nuevo en esa situación ya complicadísima para el equipo amarillo, y solo pues que nos queda seguir confiando y a ver lo que sacan sus jugadores en estos últimos encuentros ya que restan para acabar esta temporada, estos últimos 4 partidos.
Tal cual. Acabó la campaña para la Unión Sur Yaiza, lo hizo con empate, pero perdiendo la categoría.
Así es, y es que parece que no, que el Yaiza le cogió, ¿no?, el gusto al empate en las últimas jornadas, porque ha cosechado en las últimas 3 jornadas 3 empates consecutivos, o sea, 3 puntos que ha logrado el equipo sureño en esos 3 últimos enfrentamientos que ha tenido en esa segunda ref. El último, el pasado domingo, en el municipal de Yaiza, el equipo al final que fue apoyado por esos aficionados, ¿no?, que ya sabían ya que iba a ser equipo descendido, pero quisieron, ¿no?, ir a animar, apoyar pues a ese equipo que ha sido histórico en esta temporada, con ese ascenso y descenso, desgraciadamente, a final de temporada segunda ref, en ese encuentro que tuvimos ante el Conquense, y que bueno, que hasta el último minuto estuvieron pues luchando incluso para llevarse esa victoria, así que hay que quitarse el sombrero con los jugadores de Emilio Ferreras, que estuvieron pues yo creo que al nivel, ¿no?, que se le exigía por parte de la grada, que quería despedir al equipo con una sonrisa, con una alegría, y los jugadores que lo intentaron todo en el terreno de juego, incluso yendo por detrás en el marcador, para pues no irse con una derrota de esta competición, pero finalmente se quedó con ese empate a 3 y con ganas, ¿no?, de que bueno, se haga un buen proyecto en este verano, que vuelva el equipo a ilusionar a esos aficionados, que se salga en tercera división con ganas de volver a la segunda red pronto, y pues dentro de, ojalá que pronto pues volvamos a tener a un representante en esa competición nacional.
Sí, porque en tercera el Lanzarote, y no sé si puede llegar todavía.
No, no, también.
Se queda, ¿no?
Claro, en la última jornada en ese encuentro ante el Mensajero, que ya decíamos la semana pasada que era crucial de cara a conseguir estar en promoción de ascenso esta temporada, pues caía también en La Palma este pasado fin de semana la Unión Deportiva Lanzarote por 2-1, y ahí ya se le fueron todas las opciones que tenía el equipo conejero, porque a falta de una jornada por disputarse en esa tercera división, la jornada que se va a disputar este próximo fin de semana, el Mensajero aventaja en 4 puntos a la Unión Deportiva Lanzarote, quinto es el Mensajero, sexto es el equipo rojillo, así que se queda fuera también de ese objetivo del playoff de ascenso. La verdad que, bueno, vuelve a ser una temporada, sobre todo la segunda vuelta, desilusionante, ¿no? El equipo conejero tenía pues de nuevo esa ambición de estar en la zona alta de la tabla, pero al final esos resultados que fueron irregulares, muy irregulares en la segunda mitad de la temporada, pues la han dejado sin estar dentro de esos equipos que lucharán por estar en la segunda red la próxima temporada. Y como bien dice Juanfran, el San Bartolomé también tuvo encuentros este pasado fin de semana. El San Bartolomé sí que logró ese objetivo, se enfrentó al Estrella en casa y ganó por 1-0, y bueno, le vale esos 3 puntos para ya de manera matemática, incluso, ¿no?, con esos equipos, ¿no?, de arrastre de la competición, con ese Santa Úrsula que se queda ahí Santa Brígida en este momento, que se queda ahí también, va de momento a ser equipo descendido si no cambian las cosas en la última jornada, pues está ya con esa tranquilidad de poder tener pues esa permanencia lograda y repetir experiencia en la tercera división la próxima temporada.
Qué bien, pues estaremos muy pendientes de ello. ¿Qué tenemos en el menú para la jornada de hoy?
Bueno, pues hablabas hace muy poquito de Metropol, de la natación, y tenemos hoy Selfies Lanzarote Open Water, que se va a celebrar este próximo fin de semana, este próximo sábado. Juanfran se presentó hoy en Playa Grande, ahí en Puerto del Carmen, que bueno, que ha sido también el municipio de moda, ¿no? El lugar de la localidad de moda esta semana, porque tuvimos también la presentación del Ironman de Lanzarote, que no se va a celebrar este fin de semana, sino el siguiente, y que bueno, antes, la previa se va a hacer con esa prueba de aguas abiertas, ¿no? De ese circuito de Ironman, que también sirve de uno de los circuitos de esta Selfies Lanzarote Open Water, y que bueno, que la tendremos este próximo sábado, con más de 600 participantes, abriendo el calendario de aguas abiertas aquí en la isla de Lanzarote. También hablamos hoy de Vela Latina, de barquillos de 8.55, porque este próximo fin de semana se vivirá también una jornada histórica. Juanfran, se van hasta el norte de la isla de Lanzarote, va a haber jornada en Punta Mujeres, en el municipio de Aría, el próximo domingo. El día antes va a haber jornada de puertas abiertas, ¿no?, para esos aficionados que hay de la vela latina también en el norte de la isla de Lanzarote, puedan acercarse, ver los barcos, hablar con las tripulaciones, hablar con los patrones y bueno, realizar alguna actividad ahí cerca del pueblo de Punta Mujeres, en esa bonita costa del norte de Lanzarote, para disfrutar de uno de nuestros deportes vernáculos. Y por último, si nos da tiempo, hablaremos también un poquito de esa vertical de Montaña Blanca, esa prueba de trail que tendremos el próximo 25 de mayo. Abre el calendario de pruebas por montañas aquí en la isla conejera y nos proponen pues tres circuitos, uno de 21 kilómetros, otro de 11 y por último uno de 6 kilómetros, así que adaptado a todos los corredores, corredoras que les gusta, ¿no?, ese mundo de las carreras por montaña.
Qué bueno, el domingo a las 3 y cuarto estarás pendiente del partido, ¿no?
No me preguntaste por la Champions, de la jornada de ayer.
También.
Oye, que yo soy de los madridistas que se alegra de que pase el equipo español y que gane un equipo español esa Champions, porque al final eso es bueno para la competición española, ¿no? Que si gana un equipo español, pues vendrán más buenos jugadores a España. Veremos o tendremos la posibilidad de ver esos jugadores en nuestra liga y... Por poner un ejemplo, ¿no?, muchos aficionados seguramente que no vendrán, no verán, ¿no?, la final de la Champions, porque bueno, ya no hay equipos españoles, pues ya no pues resta un poco de interés, a no ser que bueno, aquellos que nos gusta el fútbol, pues sí verla, ¿no? A ver cómo se disputa esa final, pero bueno, me dio mucha pena, ¿no?, la eliminación del Barça de ayer. Y sí, este próximo fin de semana hay que estar atento, que estamos ahí a ver si, aunque sea la liga, podemos todavía estar ahí pues cerquita de lograrla.
El domingo a las 3:15 se para partidazo que viviremos aquí en la cadena COPE, el Barça contra el Real Madrid. Moisés Clavijo, que te escuchamos, un fuerte abrazo.
Gracias, Juanfran. Un saludo a ti y a todo el equipo.
Igualmente para ti. Apenas segundos que restan para llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias. Continúa el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, del partido el próximo viernes ante el Rayo, de las opciones, de la calculadora que tenemos que tener ya en la mano, dependiendo de los resultados del resto de rivales, y por supuesto, también de baloncesto con el Gran Canaria, el partido frente al Valencia Basket, sin olvidarnos del balonmano, que tiene partido este fin de semana el Galdar de la fase de ascenso hacia la segunda división. Pero ahora, a las 2:30 de la tarde, hablamos con el presidente de la Federación Canaria de Lucha del Garrote, con Carlos Barrera. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Igualmente para ti. Ya preparando, queda muy poquito, el quinto campeonato de lucha del garrote adaptada aquí en Gran Canaria.
Sí, es un evento importantísimo de inclusivo, normalizado, por así decirlo, porque van a participar cerca de 140 chicos y chicas con discapacidad, y bueno, es uno de los principales eventos de no solamente de lucha del garrote, sino de inclusión que se da en Canarias, ¿no?
Y también el Budo Master 2025, que va a ser además un día después de lo que es el quinto campeonato de lucha del garrote, 16, 17 y 18 de mayo. ¿En qué consiste, presidente, este Budo Master 2025 Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, sí, el Budo Master es un encuentro internacional de maestros y grandes maestros de artes marciales que se estaba realizando en Roma, se paralizó con el tema de la pandemia y es la primera edición que se hace después del tema de la pandemia, ¿no? Entonces son maestros que estamos superando ya el nivel de maestros que participaron en Roma. En Roma fueron en la última edición unos 20 maestros. Aquí ya hay más de 20, ¿no? Y proceden, pues, bueno, de todos los estilos de Kung Fu. Hay varios estilos que participan de Taekwondo. Viene el récord Guinness de rompimiento de cristal, Mauricio Manet, que viene de Estados Unidos. Viene un jefe indio de Canadá, que va a demostrar pues las artes marciales que practican ellos. Viene gente de Italia, de Paolo Cangelosi, que es uno de los principales maestros de Kung Fu reconocidos internacionalmente. Viene de España, viene Juan Díaz de Caicendo, que ha desarrollado un sistema de combate propio. Bueno, fue uno de los pioneros del karate en España y bueno, ha sido instructor policial de un montón de países. O sea, va a ser un evento muy interesante y asequible pues a todo el público que quiera conocer estas artes marciales y a estos maestros, que estarán durante la mañana del sábado 17 en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria.
Qué bueno, además con más de 200 participantes y maestros internacionales y regionales, además de todo el archipiélago. Importante también, presidente, lo que sigue siendo la lucha del garrote, y es que se recupera este deporte autóctono en los centros educativos de prácticamente todo el archipiélago.
Sí, nosotros tenemos varios convenios, tanto con el Cabildo de Gran Canaria como con el de Fuerteventura y Tenerife también estamos trabajando para que estemos en los centros escolares, ¿no? Es fundamental que estemos en esa base, y además la Dirección General de Deportes este año también ha convocado una formación del profesorado donde está presente, bueno, el resto de modalidades autóctonas y también la lucha del garrote, porque es fundamental que el profesor pues pueda desarrollar unidades didácticas de contenidos canarios, ¿no? Entonces, el fruto lo veremos en 2-3 años con esa cantera de chicos y chicas que conozcan nuestras tradiciones, ¿no?
Es que es importantísimo, ¿verdad, presidente? Que la gente joven siga conociendo nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros deportes autóctonos, y uno de ellos, como es el caso de lucha del garrote, es fundamental.
Sí, como algo vivo, ¿no? O claro. sea, no es una cuestión de que esté en un museo, sino que la gente lo practica y lo vive, ¿no? De hecho, en este Udo Master estarán, pues, grandes maestros canarios, ¿no? Tanto de Garrote como de Tolete, ¿no? Y también decir que estará una de las principales figuras del Jiu-Jitsu de Canarias, Miguel Ángel Arasi Pérez, que es uno de los principales especialistas que hay de Jiu-Jitsu y Aikido y defensa policial aquí en Canarias, ¿no? O sea, va a ser un evento importante y sobre todo porque, de hecho, teníamos previsto trabajar con tres tatamis, uno exclusivamente dedicado a menores y estamos como locos buscando un cuarto tatami porque claro, para que cada maestro pueda dar al menos dos clases, ¿no? Y que la gente pueda decidir y estar en una actividad o en otra, ¿no?
Para la gente joven que nos esté escuchando y de manera didáctica, la lucha del garrote comenzó como una herramienta de pastoreo, ¿verdad?
Sí, era una herramienta para desplazarse de nuestros indígenas, de los antiguos canarios, que se convierte en un arma por las continuas disputas y peleas entre pastores por el control de pasto y por los robos de ganado, y posteriormente los guerreros y guerreras, porque hay islas o en partes de la isla donde las mujeres participan activamente en los combates, se desarrolla como arma, ¿no? Y bueno, ese arma nos continúa con nosotros ya después de la conquista en las milicias canarias y bueno, hasta que llega nuestro día, ¿no? Hasta que Jorge Domínguez hace una investigación en los años 70 y rescata pues la lucha del garrote, ¿no? Hoy en día hay una federación que tiene una implantación canaria y bueno, con un montón de actividades, ¿no? No solamente actividades inclusivas, sino con mucha participación de mujeres, con mucha participación de niños, y tienen actividades tanto competitivas como no competitivas, ¿no?
Qué bueno, sí, el investigador Jorge Domínguez Naranjo, que ha sido muy importante para la lucha del garrote. Para el que quiera, el padre que nos esté escuchando y quiere llevar a su hijo, dice, bueno, esto es un deporte nuestro, quiero que lo conozca, ¿hay algún lugar al que pueda ir para aprender a hacer la lucha del garrote?
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos varios puntos en la isla de Gran Canaria, ¿no? Estamos hablando de la isla de Gran Canaria.
Exacto.
Tenemos en el sur de en el terrero de la playa de Arinaga, pues se dan clases ahí para adultos y para menores, también en Arucas y en Las Palmas, ¿no? Entonces, lo mejor es dirigirse directamente a la federación, que lo puede en la página web de la federación, y contactar y ver cuál es el sitio más idóneo, ¿no? Y los horarios, claro.
Claro, pues estaremos pendientes de ello y sobre todo que lo conozcan, ¿eh? La lucha del garrote, que es muy bonito y sobre todo que es algo nuestro, que es una tradición canaria. Carlos Barrera, presidente de la Federación Canaria de Lucha del Garrote, seguiremos en contacto y enhorabuena por el trabajo que están realizando en la federación.
Bueno, pues muchas gracias a la radio por difundir nuestras tradiciones, ¿eh?
Gracias a ti. 2:38 de la tarde, enseguida tenemos que ir con el balonmano porque hoy, sí, hoy juega el Rocasa Gran Canaria.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En menos de 5 horas, porque a partir de las 7:30 comienza el partido, el Rocasa Gran Canaria juega frente al Costa del Sol Málaga. Primer partido de los cuartos de final ya por el título de liga. Comienzan los playoffs de la Liga Guerrera Iberdrola. Este es el técnico del equipo teldense, Carlos Herrera.
muy contento y muy feliz de poder estar jugando los playoffs. Era uno de los objetivos del principio de temporada y bueno, y aquí estamos. Así que tenemos que afrontarlos con mucha alegría, contra un equipo como el Málaga, que lo está haciendo muy bien, que tuvo una racha mala, pero ahora ha cogido otra vez el ritmo de competición buena y es un equipo muy, muy, muy complicado, con jugadoras que individualmente son muy buenas y después en equipo lo están haciendo fenomenal, atacan bien, defienden bien y corren mucho. Por nuestra parte, la afrontamos con toda la alegría y toda la ilusión del mundo. Estamos entrenando bien, todas las chicas quieren jugar este partido. Sabemos que será súper complicado, súper difícil, pero bueno, vamos a intentar hacer un buen partido en casa para la eliminatoria se tenga que decidir en Málaga. Y como siempre digo, muy feliz, muy contento. Estamos donde queríamos estar, que es jugando los playoffs, y bueno, ahora es a disfrutarlo, sabiendo que nos enfrentamos a un grandísimo equipo, pero tenemos nuestras opciones.
Pues sí, además es favorito solo porque tienen el factor cancha también a favor, el Costa del Sol en Málaga, y porque quedó por encima del Rocasa Gran Canaria en la tabla clasificatoria. Pero claro, hay que disputar lo que es el partido, lo que es la competición y lo que es la eliminatoria. Ojalá que pueda conseguir un triunfo en la jornada de hoy. 7:30 p.m. es ese partido. La vuelta ya definitiva se va a realizar en Málaga, con lo cual la eliminatoria se va ya a cerrar en Málaga, y esperemos que con buen resultado, ya empezando por hoy, por parte del Rocasa Gran Canaria. Estaremos pendientes del partido que arranca en la jornada de hoy. Después hablaremos también de baloncesto, pero ahora ya nos escucha un experto en seguridad deportiva y también, por supuesto, el criminólogo Javier Enraluí Marrero, porque tenemos una noticia que nos ha impactado. Que es verdad que el juicio se llevó a cabo hace muy poquito, la noticia del año 2014, pero el juicio se ha llevado hace pocos días. Y es que leemos textualmente el titular: condenado a 6 años de cárcel un futbolista de una liga de veteranos por agredir y dejar en silla de ruedas a otro jugador. Los hechos ocurrieron entre el Lloreda de Badalona y el Equa Calella, de veteranos. Javier Raluí Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos a todos.
Terrible esta noticia, ¿eh?
Sí, la verdad que es escalofriante. Y sobre todo el resultado trágico, el trágico final de ese incidente, ¿no? Lo cierto es que el fútbol veterano, es verdad que mucha gente va a decir que hay cientos de partidos y no pasa nada. Pero, honestamente, mi experiencia no es que posiblemente es el deporte, uno de los deportes menos sanos, ¿no? Porque, y aparte, a mí hoy en día llamamos veterano ya cualquier cosa, ¿no? Date cuenta que ahí con 30 y pico años se es veterano. Entonces, hay torneos de veteranos que hay gente muy joven y en buena forma física con 30 y pico años. Y la cosa es que el nivel de competitividad es bastante alto. Hay algunos todavía que tienen expectativas y un grado alto también de frustraciones. Y se ve todo tipo de cosas. Los que hayan jugado al fútbol veterano en alguna ocasión, incluso los que hayan arbitrado, como es mi caso, el fútbol veterano, pues yo personalmente no es de lo más agradable. Sí, es verdad que hay excepciones, que hay gente de todo tipo, que hay clubes de todo tipo, que hay torneos de todo tipo, y que tampoco quizás los más frecuentes, pero que hay a veces mucha tensión, sí la hay. Y bueno, y acaban ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, hay veces que, bueno, entre el fútbol veterano y los torneos que hay a veces amistosos, entre comillas, torneos de verano, torneos de fin de temporada, hay que extremar las precauciones, ¿no? Porque hay mucha sensibilidad por medio, las expectativas son demasiado altas a veces entre la familia, entre los propios jugadores, y bueno, y todo esto genera al final, pues, irritación, genera ansiedad, genera nerviosismo, frustraciones y comportamientos que no son los deseables.
Claro, fíjate que esta acción en concreto, Javier, no es una acción de fútbol, no está en medio del balón, ya había sido cambiado el futbolista y entra al campo y le da una patada en el cuello y lo deja paralítico. Es que es terrible. Y fútbol veterano.
No, es que no se puede calificar esto prácticamente, ¿no? Es que no hay palabra para o término que describa lo que me estás comentando, ¿no? Lo cierto es que, bueno, yo he sido testigo y mucha gente supongo también lo habrá sido en alguna ocasión, en algún torneo, en distintos municipios de esta isla y de otras islas, de torneos que, bueno, que incluso los jugadores no van en óptimas condiciones a jugar el partido y vale cualquier cosa. ¿Sabes? A veces, antes había mucho, quizás ahora hay un poquito más de control, ¿no? Hay torneos de veteranos y competiciones que organiza la federación y quizás sean un poquito más exigentes, las federaciones deportivas, la federación de fútbol en este caso, pero antes cualquiera te organizaba un torneo, ¿no? El torneo Blanca Paloma, el torneo Colorado, yo qué sé, cualquier tipo de nombre, cualquier cosa con publicidad detrás, con alguna casa de comercial que esté patrocinando el evento, el torneo, algún particular que tuviese algún interés, algún pueblo, algún municipio, alguna fiesta, cualquier nombre era posible y cualquier torneo, por supuesto, cuando hablamos de fútbol veterano. Y no voy a decir ningún nombre de los que yo recuerdo, pero había muchísimos, muchísimos torneos, muchos de ellos han desaparecido ya, otros están todavía ahí, son bastante populares, y bueno, si en el deporte base y en el deporte regional todavía hay muchas limitaciones y muchas carencias, si hablamos de seguridad, si hablamos de integridad, ya si hablamos de veterano, ya es apaga y vámonos, ¿no? Ahí no hay nada, absolutamente. Eso es alquilar una cancha, echar el balón a correr y venga, y a jugar. Eso, ese es el escenario. A mí me preocupa mucho más, sinceramente, Juan, me preocupa mucho más todavía el deporte base, porque date cuenta que en el deporte base es un deporte que gobernamos, gestionamos, organizamos los adultos para que jueguen los menores. Menores que no tienen ni voz ni voto en este cuento, ¿no? O sea, somos los mayores los que organizamos, los que gestionamos, y son los menores los que están en juego. Nadie le pregunta a los menores qué quieren, qué no quieren, qué les gustaría más o menos, con qué situaciones están cómodos o incómodos. Nadie les pregunta, ¿no? Hablamos de torneos y competiciones, incluso competiciones de autonómicas de Canarias, que no tienen ni asistencia médica ni servicio sanitario mínimo, ¿sabes? Que no hay, por una vez, a veces no hay ni botiquín ni hay hielo, ¿sabes? Sí, esas son las cosas que deben preocuparnos y que debe centrar nuestra atención en la organización de competiciones deportivas en la base, ¿no? Eso a mi juicio.
Y después también el tema del mimetismo, ¿verdad? El que los profesionales, los que están en primera línea, los de primera división o segunda división, es decir, los que tienen muchos seguidores, que lo hagan bien, que entren dentro de la educación, dentro de lo deportivo, porque está el efecto mimético también para la gente joven.
Absolutamente, sí. Lo que haga una de nuestras estrellas deportivas, futbolísticas o del deporte que sea, tiene una trascendencia tremenda. Sí, vale más que muchas campañas y muchas acciones preventivas que uno pueda hacer, ¿no? Si vemos que un Vinicius o que un Messi o que un Cristiano Ronaldo o el que quiera o un Yamil Lamal que le da la mano o que agradece o que se comporta deportivamente o que mantiene una actitud como un auténtico caballero del deporte, eso tiene una incidencia tremenda en los más pequeños y en los no tan pequeños, ¿no? Y en los no tan pequeños. Y lo vamos a ver repetido. Por eso es importantísimo que cuando vemos el comportamiento de algunos jugadores profesionales, es importantísimo que ellos sepan que no son cualquier cosa, tienen un impacto social mayúsculo y bueno, deben saberlo. Lo que pasa es que al final son gente joven, bueno, estamos hablando de gente que tiene 20 y pocos años, algunos llegan a los 20 años, entonces algunos dejaron la adolescencia atrás, aunque se han hecho hombres muy rápido por todo lo que mueve el fútbol profesional, ¿no? Sí. Pero no dejan de ser chiquillos.
Aprovechando que estás con nosotros, Javier, otro día hablaremos también de otro deporte, del baloncesto, que no sí. Solo es el fútbol, pero...
Efectivamente. Eso también hay que hablar del baloncesto, hay mucho que hablamos.
Otro día hablamos, efectivamente, pero me gustaría poner el foco en una imagen que vimos de un partido de juveniles hace muy poquito en la isla de La Palma. Hasta el árbitro sorprendido por todo lo que ocurrió en la grada, además con jugadores, entraba gente del banquillo, etcétera, ¿no?
Bueno, sí, ya sabemos que cuando llega el final de temporada se repiten los incidentes y hay mucha tensión y lo que he dicho desde el principio de la entrevista, ¿no? Que hay unas expectativas muy altas y bueno, La Palma en concreto han sido numerosísimos los incidentes violentos que se han presencial en el fútbol base y regional, ¿no? Yo tengo una retina, una agresión a un árbitro en segunda división B con el mensajero que fue súper fuerte. Lo que pasa es que hay mucho tabú a la hora de hablar, a la hora de intervenir, y después todos los grandes problemas, ¿no? La gente se cree que cuando uno está hablando del fútbol, de este incidente de fútbol en La Palma, estás contra La Palma o estás contra el equipo A o el equipo B. No, 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 todo lo contrario. Estamos para ayudar y para que el deporte base y para que el fútbol de La Palma y las familias y los vecinos de La Palma y los jóvenes de La Palma tengan mayor calidad de vida, una mejor educación deportiva, una integridad, y por eso estamos denunciando y estamos peleando por ello. Es decir, lo que pasa es que ellos entienden que mucha gente, cuando digo ellos, me refiero a mucha gente, entiende que cuando se señala y se habla sobre un incidente de esta naturaleza, estás manchando el nombre de... Eso es un prejuicio estúpido que arrastramos desde hace muchísimos años, desde muchas décadas, y lo que hace es que nos impide intervenir, nos impide dar mayor calidad y hacer visible un problema social que tenemos.
Lo que pasa es que ya ahora mismo, Javier, con el móvil, que cualquiera puede grabar o sacar fotos, ya casi se conoce todo, cualquier cosa en la vida, ¿no?
No, cierto. Tiene sus desventajas, pero la ventaja es que ya no puede ocultarse. Es decir, ya no puede... Y cualquiera de nosotros, es decir, nosotros no somos perfectos, en un momento determinado podemos tener una reacción antideportiva, desproporcionada, incluso violenta, pero claro, somos seres humanos y pasamos muchos momentos y muchas circunstancias y hay muchos escenarios que pueden encender la mecha de la peor cara de uno en algún momento, pero y ahí está el móvil, ¿no? Pero yo quiero incidir más en esa persona, en ese tipo de clubes, contextos deportivos, entornos deportivos, o sea, ese tipo de deportistas que o espectadores que, vamos a decir, son reincidentes, ¿no? Que son reincidentes y que tienen, entre comillas, un grado de peligrosidad elevado, ¿no? Porque partido que van o torneo que participan, pues la montan o generan un problema, etcétera. Hay circunstancias puntuales que, bueno, que uno se puede equivocar y somos humanos y, bueno, y habrá que disculparse cuando corresponda a cada cual.
¿Tú eres, estás de acuerdo con las sanciones ejemplarizantes, es decir, sanciones grandes y duras para los que cometan errores importantes, vamos a decirlo, ¿no?, en el mundo del deporte?
Sí, pues, pero yo creo que ahí lo que pasa es que estamos un poquito anclados en un sistema preventivo y punitivo que no avanza, ¿no? Es decir, sanciones sí, pero hay algo más, ¿no? Es decir, la sanción sí, te dejas a un chico o a un espectador ahí sin acudir a un terreno de juego, sin jugar en no sé cuántos partidos, pero hay alternativas. Hay alternativas y además alternativas para recuperar a ese joven deportista, ¿no? A ese chico, a ese chaval, a ese joven. De repente, medidas alternativas, como ocurre en la justicia convencional, ¿no? En el sistema penal, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay medidas alternativas. No todo el mundo va a la cárcel por un delito. Es decir, hay otro tipo de medidas comunitarias, trabajo en beneficio de la comunidad, y eso también es aplicable al deporte, ¿no? Y a la justicia deportiva. Es aplicable a la justicia deportiva, debería serlo, ¿no? De repente si trabajamos con un club, con un joven, o con un equipo, con un padre, una madre, y vemos lo difícil que es arbitrar, lo difícil que a veces es interpretar el reglamento, lo que es estar en un terreno de juego, o lo difícil a veces también que es ser entrenador, ¿no? Porque el entrenador también tiene que lidiar con un montón de circunstancias.
Tal cual.
Entonces, quizás entenderíamos y nos callaríamos más y seríamos más cautos y protestaríamos menos y seríamos menos violentos o menos... No sé, es decir, hay alternativas, lo que pasa que...
Sobre todo no quedarnos con el hecho puntual, sino intentar llegar al fondo, porque muchas veces una acción en concreto de una persona determinada en un partido se debe a otras circunstancias, es decir, que y sobre todo en el deporte base, habría que mirar cómo es su estructura familiar, educativa, etcétera, a lo mejor, ¿no?
Exacto. Claro, lo que pasa es que los clubes normalmente tienen muy pocos recursos. Entonces, claro, aquí lo ideal sería que hubiesen pues, algún tipo de una línea de subvenciones o servicios públicos, pero actualmente, Juan, no tenemos en Canarias, y yo creo que en la medida del territorio nacional no existen servicios públicos especializados orientados a esto. Es decir, no hay una relación de recursos al que tú puedas acceder como club deportivo, como padre, como familia, como menor, para todo este tipo de cuestiones, ¿no? Para trabajarlas, para prevenirlas, ¿sabes? Entonces, eso no lo hay. Entonces, claro. Es importante saber que una cosa es el marketing, que incluso el marketing nos puede ayudar bastante a la prevención, pero desde el punto de vista práctico hace falta recursos tangibles, hay servicios públicos que tú puedas ir, que tú puedas coger un teléfono, que tú puedas saber que una especie de carta de servicio. Entonces, los clubes no tienen eso, si no tienen eso es muy complicado con los limitados recursos que tienen a su alcance.
Pues otro día hablaremos con Javier Luis Marrero mucho más a fondo, que siempre aprendemos muchísimo con él y de lo que sabe de criminología y sobre todo de seguridad en el deporte. Javier Luis Marrero, que seguimos en contacto, un abrazo grande.
Un abrazo, saludos a todos, Juan.
Hasta luego. 6 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida, baloncesto y balonmano.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, Vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la 9ª edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
4 minutos para las 3 de la tarde en baloncesto. Escucharemos estos días la comparecencia de Jaka Lakovic, renovado hasta el 2027, hablando del partido frente al Valencia Basket, que se juega el sábado a las 8:45. Antes se va a disputar el Juventud contra el Baskonia y el Andorra frente al Basket Girona. Y después del partido del Gran Canaria, Bilbao Basket Leima Coruña, Zaragoza Granada, Barça frente a la Forza Lleida, Murcia Manresa y el Breogán ante el Real Madrid. Jornada 26ª del calendario en cuanto a la Liga ACB. Hablaremos esta semana, lógicamente, sobre todo del Gran Canaria, que capura sus opciones y que está dentro ahora mismo de poder jugar los playoffs por el título en esta temporada 2024-2025. Y también se llega a la hora de la verdad en balonmano. Hablamos antes del Rocasa Gran Canaria, que va a jugar los cuartos de final del título de Liga en la máxima categoría del balonmano femenino, la Liga Guerrera Iberdrola. Hoy fue frente al Costa del Sol en Málaga. Pues el Galdar va a jugar la fase de ascenso a la segunda división del balonmano nacional. Y empieza la fase de ascenso, momento clave para el conjunto del norte de la isla de Gran Canaria. Vamos a escuchar a su técnico, Adai Sánchez, hablando de este momento ya decisivo de la temporada.
Pues la verdad que ya está inmerso dentro de lo que es la preparación de cara a la fase de ascenso, que la disputaremos la semana que viene. Nos enfrentaremos a 3 grandes rivales, equipos bien formados, con experiencia, con grandes jugadores, pero los nuestros están bien preparados físicamente y mentalmente. Llegamos en un buen momento de la temporada, los jugadores están en un gran estado de forma y vamos con toda la intención y la motivación de traernos esa única plaza que hay para ascender a División de Honor Plata y así poder recuperar para el balonmano Gran Canaria esa segunda división de la categoría nacional.
Sería importantísimo, efectivamente, en masculino estar, tener un equipo en la segunda división. En femenino la tenemos en la élite, en la máxima categoría, como es el Rocasa Gran Canaria. Por cierto, hoy a las 5:30 de la tarde, recepción en presidencia del gobierno del Heidelberg, campeonas de la Liga Iberdrola en voleibol femenino en la actual temporada. Ahí estará el consejero de deportes del gobierno de Canarias, estará Poli Suárez, también el viceconsejero de deportes Ángel Sabroso, con el Heidelberg, campeonas de Liga Iberdrola esta temporada 2024-2025 a partir de las 5:30 de la tarde. Lo que hay hoy es tiempo de juego en la COPE, porque ayer jugó el Barça, pero hoy se jugó la otra semifinal de la Champions.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los
los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte, hoy con la otra semifinal de la Champions. El Paris Saint-Germain frente al Arsenal, buscando rival ya el Inter en la final de esta temporada en la máxima competición europea. Mañana también tiempo de juego con la Europa League y también la Conference, donde hay equipos españoles ya buscando su participación en la última ronda de esta temporada. 2:59 de la tarde. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Enseguida continúan con la mejor sintonía y con la mejor programación aquí en la cadena COPE, porque en un instante arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.